Bueno, Pata, buenas tardes. Gracias por acceder a la posibilidad de charlar un poquito cómo estás atravesando esta situación. Agradecerte desde el sitio El Mirador, que vamos a lanzar, Dios mediante, en las próximas horas. Y bueno, para conocer un poco cómo has vivido estas últimas horas, fundamentalmente desde cuando recibiste tu resultado de COVID y leíste positivo o te comunicaron telefónicamente que fue positivo, si nos querés contar cómo fue un llamado o un documento donde indicaba ese resultado.
Fue un llamado de la Secretaría de Salud, digamos, de la parte que maneja el tema del COVID. Bueno, que me informaron del resultado positivo, pero la verdad es que lo tomé con calma porque ya llevaba unos días transitándolo sin saber cuál era el resultado, por supuesto, pero del momento que se manifestaron los primeros síntomas, como el tema de la pérdida del olfato, bueno, lo venía transitando bastante bien, como una gripe leve, digamos, ni siquiera una gripe fuerte. Y bueno, cuando me dieron el resultado positivo, bueno, confirmamos lo que sospechábamos por el tema del olfato. Pero como lo que uno ha leído, ha escuchado y demás, es que los síntomas fuertes se dan en los primeros días, y ya ahí estamos hablando del quinto día cuando me dan el resultado. Era como que la parte más brava, no digo que ya había terminado, pero que no había habido manifestaciones fuertes en esos días, así que eso me tranquilizaba mucho.
¿Cuál fue el primer síntoma que tuviste, Pata, como para decir algo anda mal en mi cuerpo?
No, los primeros síntomas fue tipo una gripe. Yo estuve trabajando un domingo haciendo una limpieza en un galpón. Y bueno, me transpiré y me enfrié y posterior a eso aparecen los primeros síntomas que es normal en mí todos los años. Pero lo consideré un tipo estado gripal. No lo relacioné para nada con esto. Pero bueno, transcurridos esos días primero, empecé a mejorar y todo, pero el domingo siguiente noto que no tenía olfato. Bueno, ahí ya tomamos otras precauciones porque no es un síntoma habitual de una gripe común. Así que ahí nomás enseguida llamé a salud y me dijeron que me tenía que hacer el hisopado. Así empezó la historia.
Pata, cuando te levantaste ese domingo y te diste cuenta que no tenías olfato, ¿cuál fue la sensación? O sea, ¿fue muy notorio, fue de golpe?
Mirá, en realidad fue cocinando, no fue cuando me levanté. Cocinando, bueno, me manifiesta mi hija que sí que sentía olor a carne, que parecía que se estaba quemando y yo ni noticia, no, ni cuenta me di. Y bueno, y estaba cortando cebolla y friéndola y tampoco me di cuenta. Entonces ahí fue como que tomé el estado de conciencia de que algo no andaba bien. Pero no fue al levantarme que me di cuenta, no tengo olfato. Porque, bueno, uno habitualmente por ahí no toma registro de ese tipo de cosas y todo va más o menos normal. Pero bueno, ese fue el punto donde dijimos, bueno, no, acá hay algo que no es lo habitual. Así que bueno, a partir de ahí me aislé y al día siguiente, a primera hora, hice la consulta.
¿Vos tuviste contacto con alguna persona que lo haya tenido o apareció de golpe, Pata?
No. Yo no, que yo sepa, y esa pregunta fue lo primero que me hicieron de salud, si yo tenía noción de haber tenido contacto con alguna persona que haya dado positivo, y no, realmente no tengo registro de haber estado con alguien que haya dado positivo, o algún cercano, digamos, porque la verdad que he evitado. En todo este tiempo hemos evitado reuniones, tomar mate en otro lado, y bueno, un montón de cosas que uno cuida, pero evidentemente siempre algo se escapa.
Pata, cuando tu hija te dice, bueno, que había olor a que se estaba quemando algo y pudiste darte cuenta que no lo podías percibir. ¿Tuviste temor? ¿Pensaste en tu hija que estaba con vos en ese momento, en tu familia? ¿Cuál fue la primera sensación que apareció, independientemente de la responsabilidad de llamar automáticamente a salud y tomar las medidas necesarias?
No, temor por suerte no tuve. El temor aparece cuando uno empieza a pensar en lo que afecta directa o indirectamente. Digamos, por mi estado, como yo me sentía bien, no tenía miedo por mí, sino que uno piensa que ha estado con gente a lo mejor sin detectar el problema y los puede haber contagiado. Entonces, del momento que dio positivo, uno empieza a rebobinar a ver con quién estuvo, empecé a avisar a gente que había estado conmigo, dando un poco marcha atrás, digamos, con los hechos para ver hasta dónde podía registrar algo. Así que, bueno, eso fue un poco la reacción, pero gracias a Dios no tuve miedo por mí, digamos, o por mi estado de salud.
Bien, respecto, o sea, tú tomaste una decisión que fue publicar tu resultado en las redes sociales, un poco apelando también a la memoria de los otros, porque uno quizá cuando empieza a pensar con quién estuvo puede no acordarse de todo el mundo, ¿no? En lo cotidiano, o vas al almacén o te cruzaste con un vecino, digo, tal vez uno no recuerde qué hizo a lo largo de esos días. Y tuvo una muy buena repercusión, digo, es un gran acto de responsabilidad y de solidaridad. ¿Recibiste adhesiones por parte de la comunidad por esa actitud?
Y muchísima. Más allá de lo que uno puede pensar, digamos, en esa situación. Y es más, te digo, no he tenido reacciones negativas, como por ahí se puede esperar, y con toda lógica, decir, bueno, no te fijaste antes, no te diste cuenta antes, no sé, cualquier cosa. Pero la verdad que la reacción fue mucho más grande de lo que uno podía esperar. Y de apoyo, de adhesión, de colaboración, de ofrecimientos, para ya sea de un mandado hasta alcanzarte algo, a lo que sea. Y la verdad que, bueno, esa decisión de publicarlo lo hablé con mis hijas y con mi familia, y porque las involucraba a todos ellos también, pero coincidieron en lo que yo les planteaba, que bueno, yo creo que las redes para eso sirven, más allá que en muchos casos se usan para otros fines, pero sirven y mucho, porque es un medio de difusión, sobre todo entre todos los conocidos, ¿no es cierto?, en una comunidad chica como esta.
Seguramente. ¿Cuándo te hiciste el hisopado? Y bueno, contanos un poco a ver cómo es el procedimiento, porque tenemos como esa duda, esa incógnita de si te dolió, te molestó, cómo pasaste ese momento.
No, dolor no, molesto por supuesto, es que es molesto, uh-huh. pero bueno, no es algo intolerable, digamos. Lo que pasa es que cada uno tiene sus reacciones.
Obvio.
La sensibilidad a algunas cosas es muy distinta de una persona a otra, entonces yo no le puedo decir a alguien, no te hace nada, no te molesta, no sé claro. Por qué, ya te digo, así como los efectos de todo esto son distintos en cada uno, bueno... qué sé yo, vos sos sensible a unas cosas, otro sensible a otras. Hay gente que lo ha pasado mal, digamos, en el hisopado, porque le ha molestado muchísimo, porque lo que sea. En mi caso no fue así, por suerte. Pero bueno, sí, no es algo cómodo, pero ante lo que es el problema en sí, creo que es algo mínimo.
Seguro. ¿En qué estadio estás ahora vos del virus?
Mira, yo ya estaría saliendo prácticamente de todo esto. Todavía no me han confirmado qué fecha es la que me toman para el alta.
Bien.
De cualquier manera, tiene que ser avalado por el médico. Creo que van a tomar como fecha cierta de inicio la fecha del hisopado. No la fecha que me aislé yo antes, sino la fecha del hisopado.
Está
pero
bien.
Bueno, son unos días de diferencia que no le hacen a la cuestión en sí. creo que ante una cosa de esta, ponerse molesto y cordioso por 2 o 3 días es de gusto. El tema es salir y no molestar a nadie, no contagiar a nadie, no perjudicar a nadie. Después, bueno, 2 días, 3, no hace una diferencia.
Bien. Pata, ayer en la comunicación que tuvimos, hablando un poco para pactar esta entrevista, me dijiste que esta situación, que en lo personal a uno lo hace repensar o valorar un poco a los cercanos, a la familia, a los seres queridos, y que tu momento más álgido en cuanto a la emocionalidad de todo lo que estabas atravesando tenía que ver con esperar el resultado a tus hijas o a alguna de tus hijas que también fue hisopada. ¿Eso fue lo que más te preocupó, lo que más te mantuvo atento y alerta?
Sí, sin duda. Sin duda es la parte más difícil de manejar, porque, bueno, ya te digo, uno sabe cómo se siente, cómo va, todo lo demás, pero no sabe qué reacción va a tener el organismo de cada uno, y en particular cuando hablas de un hijo o de un familiar, bueno, las preocupaciones se multiplican, digamos. Pero sí, eso es lo que más te mueve. Después ya te digo, en mi caso, como en otros casos que conozco, ha sido leve los efectos. Bueno, ojalá fuera todo así. Pero uno nunca sabe qué puede producir en el resto. Uh-huh. Por eso te digo que decidí hacerlo público lo antes posible, ni bien tuve el resultado. No tardé ni una hora en publicarlo. Así que, bueno, porque uno nunca sabe qué va a pasar en el otro. Uno puede estar bien con las defensas, con el organismo, con lo que sea, pero no sabe en qué condición está el otro, y por ahí el otro mismo ni lo sabe. Es un poquito en general de la cuestión en sí, ¿no es cierto?
Uh-huh. Está bien. En algún momento, digo, más allá de la toma de conciencia que tuviste, de por ahí hacerlo visible en redes sociales y demás, ¿tuviste ese dejo de culpa por lo que te estaba pasando y por lo que por ahí estaba transitando el otro que estaba al lado tuyo?
Y cómodo no es para uno saber que todo el resto o el entorno de uno se tiene que aislar, que vivir encerrado, por más que sean 15 días que se pasan, pero no es cómodo, porque en eso por ahí se involucran, como en mi caso, un compañero de trabajo que lo aislaron a pesar de que le hicieron el hisopado y vio negativo. De perjudicar de una manera el desarrollo del día a día de lo que te rodea. Pero bueno, es algo, no te digo con culpa, porque no es algo que uno lo haya hecho conociendo, digamos,
a propósito,
los perjuicios, exacto, claro. Que haya sido algo premeditado, ni nada por el estilo. Esto, lamentablemente, tenemos que convivir con esto, y nos toca eso. ¿Qué vamos a hacer? Creo que demasiado aguantamos hasta acá, sin muchos casos ni nada, pero bueno, es evidente que va avanzando y nos vamos a tener que acostumbrar, no queda otra.
Cuando empezó todo esto en marzo y cuando todos empezamos a interiorizarnos de qué se trataba este COVID-19 y bueno, veíamos los otros países del mundo, todo lo que estaba ocurriendo, ¿qué pensaste allá por el 19 de marzo con la firma del primer decreto de necesidad de urgencia por parte de Presidencia? ¿Qué te imaginaste? ¿Que esto se iba a extender? ¿Que lo íbamos a pasar rápido? ¿O vos ya te la veías venir?
No. Yo creo que si a países mucho más avanzados que nosotros en todo sentido les tocó como les tocó, no podíamos ser la excepción y salvarnos porque somos bendecidos por ser argentinos. Creo que las condiciones nuestras en muchos sentidos son mucho más precarias que los países más avanzados, y era evidente que nos podía ayudar un poco las condiciones de cada lugar, de no tener grandes amontonamientos de gente, de no tener un montón de cosas como pasa en estos pueblos, pero que llegar iba a llegar, y bueno, había que ver cómo nos iba a afectar en general, pero no pensé que pudiéramos zafar, como quien dice, de todo esto, ni mucho menos.
Te pregunto, bueno, obviamente el contacto con la gente de salud seguramente lo tenés cotidianamente. ¿Te han hablado del después? ¿Cómo tenés que manejarte? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Hablaron de la posibilidad del plasma? ¿Cómo lo están manejando eso, Pata?
No, todavía no llegamos a esa parte. Ajá. Estamos en comunicación diaria, pero no, esa parte todavía no. Hasta que no esté el alta, supongo yo que no se va a plantear nada de eso.
Está bien.
¿Estás dispuesto a donar?
Sí, me están... ¿Cómo? Sí, por supuesto. Sí. Si sirvo, por lo menos, digamos. no sé qué limitaciones o qué condicionamientos puede tener para poder ser donante.
Claro.
No sé, ya te digo, porque así como había condicionamientos por el tema del trabajo, que cuando se decretó todo esto, dijeron que los mayores de 60 no podíamos, o mejor dicho, no teníamos que seguir trabajando, por ejemplo, en mi caso. Pero después eso quedaba más o menos en cada uno, de poder hacerlo o no, qué sé yo. Pero en este caso, de poder ser donante, por supuesto que estoy dispuesto. Si uno puede ayudar, bienvenido sea.
¿No? Seguro. Bueno, para aquella persona que por ahí, no sé si es como si fuera un mensaje, pero como darle una palabra desde una persona que tuvo COVID, para aquel que por ahí lo tenga que transitar y que escuche la nota la próxima semana, ¿qué le dirías desde tu experiencia personal de haber tenido este virus al que muchos le tienen miedo y otros le tienen mucho respeto?
Y mira, yo creo que esa es la clave, o sea, el respeto. Así como tienen que tener el respeto por el virus, creo que acá lo más grande es el respeto al resto, porque ya te digo, uno lo puede pasar bien, pero no sabe nunca lo que puede ocasionar el otro. No solo hablando de gente muy mayor ni con problemas graves de salud, sino que no sabemos cuál puede ser la vulnerabilidad de cada uno. Entonces, creo que el respeto es fundamental en lo de todos los días, pero en esta situación más todavía. Respeto al virus, perfecto, pero sobre todo el respeto al otro, al que convivimos cada día en un pueblo como este, que nos conocemos casi todos. Y bueno, creo que por ahí pasa la clave de poder sobrellevar esto de la mejor manera, más allá de los recursos, de los medios que tenga cada uno, que se puede manejar en una condición o en otra. Pero si tenemos respeto por el resto, creo que todo va a ser más fácil de manejar.
Bien, bueno, Pata, enormes gracias por estas palabras, por contarnos un poco esta experiencia que uno a veces... En realidad uno siempre piensa que no le va a tocar, pero bueno, queríamos compartir un poco con nuestros oyentes, en este caso, tu experiencia, porque creemos que también era importante esto de poder compartirlo, de haberlo compartido en las redes con tus amigos, con la gente de la comunidad, y son todos mensajes que tal vez vayan calando en nuestros vecinos de otra manera para que actuemos también con mayor responsabilidad, que era lo que decías. Te deseamos pronta recuperación, que pronto puedas volver al trabajo, a la vida cotidiana, a la familia, que imagino que es lo que más extraña, y no sé si querés decirnos algo más.
Mira, la verdad, agradecer.
Bien. No están malos los silencios. A veces dicen mucho más que las palabras, Pata. ¿Seguís ahí? Bien. No quería.
Bueno, ya lo habíamos hablado.
Sí, está muy bien. la emoción está muy bien porque tiene que ver con distintas sensaciones, con los momentos que uno vive, de preocupación, de angustia, independientemente de que tu estado de salud general haya sido bueno. Digo, esta emocionalidad puesta de manifiesto en este tramo de la entrevista tiene que ver con momentos que uno se ha preocupado por los seres queridos que felizmente están bien y que dieron resultado negativo, pero siempre sigue estando esa inquietud por los que uno tiene más cerca y por los que más quiere.
Pero bueno, ya te digo, lo mío es agradecimiento a todo el mundo, a todos los que preguntaron, a todos los que se ofrecieron, a todos los que de alguna forma u otra se mantuvieron cerca.
Bien.
Bueno,
te pusieron más sensible, Pata, mirá. otro efecto que por ahí está bueno.
No, siempre fui.
Ah, bueno, y ahora estamos.
Hago la aclaración.
Está muy bien. Pata querido, pronta recuperación, abrazo enorme.
Gracias.
Y ojalá que el próximo encuentro y la próxima charla sea en el estudio de la radio o en otro espacio para que nos cuentes ya desde otro lugar este momento que estás atravesando. Abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos.